La cara B.
Entonces, tras los primeros y supuestos casos en Europa, la información sobre la gripe aviar fue perdiendo espacio en los medios de comunicación hasta que llegó el mes de noviembre de ese 2004. Entonces, el gran miedo a la gripe aviar resucitó cuando el día 2 el presidente de los Estados Unidos alertó sobre los efectos que podría llegar a causar 2 millones de muertos en aquel país. Se aprobó una partida presupuestaria de 7.100 millones de dólares para gastar en planes de prevención y en adquisición de medicamentos. Además, al tratarse de una amenaza global, dictaminó que el Pentágono debía organizar la lucha contra el enemigo vírico. Así las cosas, el ministro de Defensa por aquel entonces, Donald Rumsfeld, tomó la decisión de adquirir 80 millones de cajas de Tamiflu, el fármaco indicado por la Organización Mundial de la Salud para luchar contra la gripe aviar. Por si fuera poco, entre los días 7 y 8 de noviembre, la OMS amparó una convención internacional en la que se afirmó lo siguiente: no sabemos cuándo, pero sí que se va a producir una pandemia entre humanos. Fue la frase enérgica del director general, Lee Jong-wook. Se habló de la posibilidad de 15 millones de muertos. Se adquirieron decenas, cientos de millones de cajas de Tamiflu. Todos los países occidentales lo hicieron. La presión de las noticias puso a los gobiernos en la cuerda floja. Si no compraban el fármaco, parecería que estaban desatendiendo a la emergencia. Pero la emergencia nunca se hizo visible. La investigación sobre el Tamiflu ofrece muchas sorpresas. De primeras, el fármaco está basado en una planta originaria de Asia que es conocida como el anís estrellado. En su formato como medicamento de herbolario, la Agencia Federal de Drogas de los Estados Unidos notificó la existencia de 40 consumidores, 15 de ellos niños, que en 2003 habían sufrido varios brotes neuróticos tras su ingesta en forma de infusión. 4 años antes, la Agencia Española del Medicamento ya había prohibido temporalmente la comercialización del anís estrellado tras conocer la existencia de graves efectos secundarios. Pero sobre esta cuestión, los medios de comunicación más importantes apenas contaron nada. En la actualidad, la empresa farmacéutica Roche tiene la propiedad sobre la patente del Tamiflu. Gracias a la adquisición de cientos de millones de dosis por parte de los gobiernos, esta compañía suiza ingresó cientos de millones de euros y vio crecer el valor de sus acciones en la bolsa hasta un 46% en el año 2005. Pero la empresa se negó a ceder su patente para que el Tamiflu pudiera fabricarse con un medicamento genérico cuyo precio fuera asimilable en los países pobres y en vías de desarrollo, en donde la gripe aviar podría convertirse en una amenaza todavía mayor debido a la precariedad de los sistemas sanitarios y la escasez de medios higiénicos que actúan como un freno para la posible expansión del virus H5N1. Lejos de ceder la fórmula, el Banco Mundial propuso solucionar el problema de este modo, a través de una conferencia de donantes y por medio de créditos para que los gobiernos pudieran hacer frente a la adquisición de dosis del Tamiflu. Posteriormente, estos gobiernos deberían devolver el dinero en cómodos plazos. Sin embargo, el fármaco no fue desarrollado por Roche, sino por una compañía norteamericana llamada Gilead Sciences. Posteriormente, esta empresa cedió los derechos de comercialización mediante un acuerdo de cesión en el cual se contemplaba, además de un pago inicial, el 10% de los beneficios por la venta de Tamiflu, que irían, ese 10%, a las arcas de Gilead. Curiosamente, cuando se llevó a cabo esta operación, el presidente de la compañía era el propio Donald Rumsfeld, que ya poseía 18 millones de dólares en las ahora muy rentables acciones de Gilead. En resumidas cuentas, el propio Rumsfeld resultó beneficiado económicamente de la adquisición del Tamiflu, y no solo él, directamente, que fue quien encargó la compra de 80 millones de cajas de este producto al precio de referencia, que se cifraba en unos 60 dólares la caja. Las cuentas son fáciles. Gracias a los encargos de Rumsfeld, el gobierno de Estados Unidos gastó 4.800 millones de dólares, de los cuales 480 reportaron en beneficio de Gilead. No deja de ser curioso que al Consejo de Administración de Gilead pertenezcan también hombres como el expolítico George Shultz, secretario de Estado cuando Ronald Reagan era presidente. El bombardeo informativo hizo perder las referencias a la opinión pública. En la actualidad, el virus de la gripe aviar ha acabado con la vida de unas 60 personas al año. Si extrapolamos estos datos, se descubre que por cada muerto de gripe aviar fallecen en el mundo 137.000 personas por culpa de la hepatitis B, 250.000 por tuberculosis, 274.000 por malaria, 438.000 por diabetes o 1.369.000 por cáncer. Y lo que es más llamativo, por cada muerto como consecuencia del virus H5N1, fallecen en el mundo 5.500 personas víctimas de cualquier otro tipo de gripe. Aún resulta más llamativo saber que la enfermedad que paralizó al mundo entero, que afectaba y sigue afectando a un total de 0 personas en todo el mundo, y es que nunca ha existido una gripe aviar en humanos. Quienes la han sufrido se han visto afectados por la variante avícola del virus a consecuencia de un contacto directo, familiar y permanente con las aves que lo portan. Además, su poder para contagiarse es muy reducido, ya que solo se ha contagiado una persona por cada 10 millones de aves enfermas. Para que se produzca la pandemia es necesario la mutación del virus. Que dicha mutación sea más patógena, que el virus cobre fuerza. Los expertos más independientes repusieron las cosas en su sitio. Tal es el caso de Ildefonso Hernández, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, quien señaló que suele ocurrir habitualmente que cuando se produce la mutación, el virus pierde capacidad patógena, y esta circunstancia es aún más acusada en el caso de que el virus original tenga una elevada tasa de mortalidad. Es cuestión de azar. Si el H5N1 tiene un valor 9 de patogenicidad en la escala de 10, la mutación que pudiera darse tiene muchas más probabilidades de encontrarse entre el segmento que va del 1 al 8 que de resultar entre el 9 y el 10. Además, al haber pasado más de 10 años desde que se produjo el primer caso que los expertos, como el doctor Joseph Mercola, señalan, es que el virus H5N1 encontrar ya tiene muy pocas posibilidades de mutar. Y además advierten, si muta el actual H5N1, este virus se convertirá en otro, y por tanto el fármaco recomendado en la actualidad ya no servirá, puesto que será necesario utilizar otro cuyas características sean más apropiadas. El miedo es, sin duda, una de las mayores herramientas de control que existen. El miedo a esta gripe nos hizo, entonces, en 2004 y 2005, que no relativizáramos el problema entonces. Esperemos que ahora, cuando vuelven las informaciones alarmistas, no vuelva a suceder lo mismo.